mañana de esta mañana de sábado. Todavía le pillamos medio desayunando, pero creo que ya está listo. Alberto Guzmán, muy buenas.
Arruti, querido, aquí estoy dando sorbitos todavía al café con cohetes de fondo, porque...
Estás en casa de los Aitás, en el Altsasu.
Son fiestas de Altsasu, claro, yo estoy aquí escuchando las dianas. Chicos, en las fiestas de los pueblos no te dejan ni dormir, por favor, los gaiteros. A partir de las 12.
Me encanta.
Pero bueno, estupendamente. Luego lo voy a dar todo, que tengo un día por delante que agenda.
Oye, qué orgullo el contar el chupín de tu pueblo ahí en Navarra Televisión también, ¿eh?
Sí, la verdad que el miércoles pasado, con el inicio de las fiestas, tuve la oportunidad de retransmitir el chupinazo, bueno, el cohete. Que en la zona de los chupinazos es cohete de inicio de las fiestas junto a mi amiga y compañera Maya Marina Vitia. Que fíjate, me ha tocado profesionalmente retransmitir el chupinazo de Pamplona muchísimos años, pero nunca el de Altsasua, y la verdad que fue súper emocionante.
Oye, qué guay, qué guay. Bueno, pues oye, nunca uno deja de hacer cosas nuevas, y en tu caso, Albertito, estás a todas. Bueno, oye, vamos a hablar de tus artículos de esta semana.
Sí, después, porque...
sí, después abordaremos ese de doble página, que es...
Bueno, oye, te voy a decir una cosa, se ha escrito tanto de la reina Isabel II esta semana y media, y claro, yo decía, ¿de qué vamos a hablar en la revista ahora este sábado? Algo que nos haya contado ya, pues luego lo comentaremos, pero he escrito dos páginas sobre las curiosidades más excepcionales de la reina, que no solo ayudan a entender, yo creo, desde el costumbrismo, la figura de Isabel II, sino también a conocer a una familia tan peculiar a Ruti como son los Windsor. Sí. Pero vamos, eso lo dejamos para el final.
Bueno, vamos a empezar con otro tema que también es muy jugoso y que me gusta mucho, porque vamos a hablar de Leo DiCaprio y en este caso de la edad de sus novias.
Vamos a hablar de una profecía que no es la de Harry Potter, pero está dando la vuelta al mundo desde Hollywood, porque tú lo has dicho bien, Leonardo DiCaprio, que ya gasta 52 primaveras.
Está muy bien, pero ya tiene 52.
Eso, ya no es... el jovencito que salía y los problemas crecen. Acuérdate de aquella serie de los 80 que muchos descubrimos que quizá nos gustaba el cartón con él. O sea, yo cuando veía los problemas crecen, decía, podría ser novio de este chico sin problemas. O sea que, bueno, el caso es que Leonardo DiCaprio, que como te digo, está fenomenal, es un actorazo incontestable, no solo por pelis como Titanic o Revolutionary Road, sino también, por ejemplo, el Renacido, película que le dio un Oscar, por cierto, se ha convertido en uno de los actores mejor pagados de Hollywood y yo creo que tiene mayor vena interpretativa. Pero aparte de eso, como te digo, hay una profecía que a mí me fascina, que se está expandiendo por Hollywood y de ahí al resto del mundo, y habla de que Leonardo DiCaprio tiene por ahí un pacto firmado, no sabemos si con el diablo, que sus novias no pueden tener más de 25 años.
Pero esto es, o sea, el tío va subiendo en edad, porque claro, si tú tienes 30 o 35, bueno, pero el tío tiene 52 y sigue con la profecía.
Sigue con la profecía porque además ahí, el otro día por Twitter, sabes que hay mucha gente con tiempo libre y eso es fascinante, y vi a un cabroncete que había hecho un gráfico como Leonardo DiCaprio, la línea de edad suya iba subiendo y las de sus novias bajaba, o sea, era, vamos, contrapuesta total. El caso es que, como te digo, hay una profecía que, bueno, afirma que Leonardo DiCaprio, pues, no sé qué le ocurre en sus entrañas, pero cuando sus novias cumplen 25 años de edad, él rompe la relación. Y es lo que le ha ocurrido, bueno, pues hace un par de semanas con Camila Morrone, que es su última pareja, una tía también actriz, modelo... Y bueno, pues llevaba con ella, como te digo, 4 años de estupendo amor. Y el pasado mes de junio a Ruti cumplió 25 años. Y en septiembre, este septiembre, ha llegado la ruptura.
Toma ya. ¿Por qué llegaba la fecha límite?
Eso, ya se ha cumplido los 25. Yo creo que él se acongoja. Y los oyentes dirán, pero bueno, esto lo ha pasado con Camila Morrone, que es su última pareja. No, no, no. Es que las últimas 10 parejas de Leonardo DiCaprio han sido dejadas por Leonardo DiCaprio o en 25 años o en 24. Es increíble. Te voy a leer la lista que las tengo delante. O sea, Bridget Hall, Naomi Campbell, atención al nivel de novias, joder. Eva Herzigova, Giselle Bundchen, Kristen Sand, Amber Valletta, Blakey Lively, Erin Herzog, Tony Gall y Bar Raffaelli, que también fue una novia muy conocida de Leonardo DiCaprio. Bueno, pues todas estas novias, Leonardo rompió con ellas con 25 o 24 años. O sea, lleva más de 30 años con novias que no han superado los 25 años de edad.
Esto no puede ser casualidad.
Esto no puede ser casualidad. Hay una profecía no escrita y Leonardo DiCaprio, pues en cuanto ve un 2 y un 5 en el documento nacional de la pareja, se acojona y opta por deshacer el amor.
Vaya tela, tú. Me ha encantado el artículo porque no es algo de mi asombro, o sea, porque el tío se va haciendo mayor, pero claro, sus gustos, el tío como tonto, echando a las niñas.
Y fíjate, bueno, fíjate si la profecía Ruti está adquiriendo fuerza, que esta semana, coincidiendo, pues como te digo, hace unos días con la ruptura de la maravillosa Camila Morrone, han publicado la prensa norteamericana un montón de reportajes sobre este asunto, y todos esos señalan los 25 años como la edad maldita para Leo.
Oye, pues cualquiera empieza a salir con él con 24, o sea, no, nadie, con los días contados.
No se atreve nadie. Tú. Vamos, es lo contrario a lo que le pasa pues a otros actores de Hollywood que prefieren estar con actrices más mayores, con Demi Moore, por ejemplo, Ashton Kutcher, acuérdate que fueron pareja muchos años. Bueno, pues Leonardo DiCaprio debe tener ahí algo escondido, un deje maldito, pero el 25 no le gusta, chico.
Bueno, pues Leo DiCaprio, que sigue estando fenomenal, pero claro, hombre, ya tendrá que actualizar un poco sus gustos en la columna de esta semana de Alberto Guzmán. Y a doble página, como decíamos, tenemos como protagonista Isabel II, porque nos presentas, Alberto, 6 curiosidades de la reina pop.
Exactamente, porque bueno, Isabel II, además de ser la monarca más longeva de la historia del Reino Unido, y todo lo que se ha contado estos días, ¿no? Fíjate, 15 kilómetros de cola para ver el ataúd de Isabel II en Westminster. Ayer el mismo David Beckham hizo 12 horas de espera.
Sí, lloró y todo ante el féretro.
Sí, sí, se agachó. Bueno, todos sabemos que la familia Beckham es bastante amiga de la familia real inglesa. De hecho, estuvieron en la boda de Guillermo y de Kate Middleton, él y Victoria. Y bueno, también la propia Theresa May, la ex primera ministra, también hizo 15 horas de cola con su marido, bueno, pues para inclinarse y despedirse del féretro de Isabel II. El lunes 19 va a ser por fin el entierro, digo por fin porque llevamos, claro, 10 días de fallecimiento. He leído twitters que afirman que la reina ha viajado más muerta que muchos este verano de vacaciones, o sea, que
muchos en toda su vida.
Increíble. En Edimburgo, luego vuelta a Londres. Bueno, y para, fíjate, como curiosidad, te voy a decir del funeral del lunes, que a las 6:30 de la madrugada se va a cerrar la capilla ardiente de la reina Isabel II, y se ha organizado todo a tal milímetro y puntualidad inglesa, a Ruti, que la ceremonia tiene que acabar a las 11:58 del mediodía para que a las 12 suene en todo el Reino Unido al unísono el himno nacional, variando esa palabra Queen por King, reina por rey, God Save the King. Toma, o sea, ya. Que fíjate cómo está todo organizado.
Pues fíjate, bueno, el caso, no te corto.
El caso es que claro, yo pues pensando, digo, ¿de qué podemos hablar cuando ya se ha dicho todo? La biografía real de esta reina, de esta longeva reina que como decíamos el sábado pasado, ha gobernado, ha reinado con 15 primeros ministros, ha enterrado a 8 presidentes de Estados Unidos, a 5 papas. Bueno, el 85% de la población del Reino Unido ha nacido bajo su reinado, con lo cual, pues yo he investigado esas curiosidades, a Ruti, esos chascarrillos maravillosos, que igual no aparecerán en los libros de historia, pero que ilustran muy bien la figura de lo que ha sido Isabel II y sobre todo de la familia Windsor, que son una familia bastante friki entre ellos.
Me encanta que digas que son una familia friki.
Son unos friki. Fíjate, Carlos III lleva semana y media en el trono y ya ha montado varios escándalos, o sea...
El de la tinta ha sido...
Es tan... paleto entre tú y yo que no puede apartar los boris y tiene que llamar al servicio de unas formas rarísimas para que se las aparten. El otro día firmando en Belfast, bueno, pues que va a asumir el trono de también para el norte de Irlanda, se manchó de tinta y montó un escándalo total. Bueno, la verdad que...
Sí, yo cuando le vi la americana mal atada con un botón arriba y otro...
Mal atada.
¡Qué horror!
Un personaje terrible. Pero bueno, vamos, si te parece, con esas curiosidades excepcionales de la reina. Son muchas las que tiene Isabel II durante 70 años, pero yo he elegido 6, que creo que son muy representativas. La primera, hablamos de una vida muy mediatizada. Investigando en los libros de historia, cuando Jorge VI, cuando el padre de Isabel II estaba a punto de morir, bueno, pues le reunió a su hija, que era la futura heredera, en su habitación, y le dijo, fíjate qué frase le dijo a su hija, y te voy a leer textualmente, esto está en los libros de historia, le afirmó que el papel de la monarquía, querida hija, ha cambiado. Ya no importa ser un gran estratega en la guerra o lucir brillante sobre los lomos de un caballo. En estos tiempos, los reyes y reinas están destinados a posar, a interpretar, a actuar como el mejor de los actores. Toma y esto se le quedó tan impregnado a Isabel II, a Ruti, que fíjate lo que ha pasado 70 años después de aquellas palabras, y es que Isabel II ha sido la persona, es la persona, se cree, creen los expertos, que es la persona más fotografiada de la historia. Lo que pasa es que no se puede demostrar, porque imagínate las imágenes oficiales que habrá de la reina, pero sí que se puede demostrar que es el personaje más retratado de la historia. Esto lo defendieron el pasado mes de junio, coincidiendo con el jubileo de platino, que se celebró por todo lo alto en el Reino Unido, los responsables de la National Portrait Gallery de Londres. Hicieron un recuento de todos los retratos oficiales de la reina y es la persona en toda la historia que más retratos tiene.
Sí, hombre, pues cuadraría perfectamente. O sea, que es una curiosidad que cuadra.
Totalmente, porque pues, imagínate, dicen que le hacen una media de 2 o 3 retratos al año, pues por 70 haga usted las cuentas.
Ya, es que ese es el tema. Ha habido muchos años para sacarle fotos, además.
Otra curiosidad que a mí me fascina es que, bueno, la reina se tomó tanto a pie de la letra las palabras de su padre, de que había que interpretar, de que había que ser ejemplo, ¿no?, para el resto del pueblo, que ha sido la única monarca de Europa que, además de ser monarca en la vida real, también ha sido monarca ella misma 2 veces en la ficción, porque ha aparecido en 2 cortometrajes de animación súper conocidos. El primero es en las Olimpiadas de Londres de 2012, en el que justo al inicio de la ceremonia inaugural de estos Juegos Olímpicos, bueno, pues James Bond, que era entonces Daniel Craig, el actor Daniel Craig, acudía a Buckingham Palace, y era la propia reina Isabel II la que ejercía de sí misma. Y bueno, pues James Bond la va a buscar a Buckingham Palace y ellos dos acuden juntos hasta el Estadio Olímpico para que dé comienzo la ceremonia de inauguración. Y otro cortometraje que ha sido muy famoso y del que se está hablando mucho estos días es del que protagonizó el pasado mes de junio con el osito Paddington en el jubileo de platino, cuando antes de que comenzaran todos los actos oficiales en Londres, el oso Paddington acudía a Palacio, a Buckingham Palace, a tomar el té con la reina. Entonces, la reina...
Muy
¿te acuerdas de aquel corto?
Sí. Entonces, el oso allí con un sombrero... Sí.
Exacto, vestido con su tradicional chubasquero azul. Y entonces, bueno, pues fue un corto que demostró, entre otras cosas, lo que la reina Isabel II llevaba en su bolso, que nunca se había mostrado, y ya lo quiso mostrar en ese corto. Y también aprovechó el osito Paddington para despedirse de ella. Le dijo que, reina, muchísimas gracias por everything, por todo, a lo largo de la historia. Entonces, es un corto muy emotivo, muy repetido estos días, porque ya hace unos meses sonó a despedida, Ruti.
Bueno, otra de las curiosidades, Alberto.
Y luego vamos a hablar ya de las curiosidades más costumbristas propias, ya de estas de dentro del palacio, que todos no conocemos. Esto ya te lo conté yo hace unos meses, hace creo que 1 año y medio, porque aparte del móvil oficial, del teléfono móvil oficial, institucional, la reina tenía un móvil personal encriptado con solo acceso para 2 personas. No sé si te acuerdas que te contesté hace unos meses. Bueno, pues resulta que ya se ha confirmado tras su fallecimiento, según ha informado el Daily Mirror, un periódico muy conocido de Londres, que bueno, la reina tenía un móvil de la marca Samsung encriptado contra hackers internacionales, contra cualquier tipo de pirateo, al que solo podían llamar 2 personas. Y tú, mucha gente pensará, bueno, seguro que ese Carlos, el heredero, uno de ellos, pues no.
No.
O sea, Charles ni Camila podían llamar a ese teléfono, no tenían acceso a él. Solo tenían acceso a dos personas. Una era la princesa Ana, que es su hija segunda, su hija favorita, dicen, que además estos días ha adquirido un papel muy protagonista en los actos honoríficos a su madre. Y el segunda, la segunda persona que tenía acceso a ese teléfono móvil es el señor John Warren, que la gente no lo conocerá, pero te detallo, que era el director de carreras de caballos de la reina, que era una de sus grandes aficiones.
Una grandísima afición. De hecho, yo, como sabes, estoy muy metido en el mundo hípico.
Sí.
Y bueno, se le ha despedido con todos los honores porque nunca faltó a Ascot. Este año ya no estuvo, ya, bueno, era indicador de que su salud empezaba a flaquear un poquito, pero su pasión por las carreras siempre presente en el hipódromo y con esos caballos que ha mantenido hasta el final. De hecho, trajo a uno de sus caballos a correr a Donosti, que ganó el premio Gobierno Vasco en Donosti, o sea que tuvimos el honor de tener un caballo de la reina en Donosti y que ganó, además. Más, o sea que siempre ha tenido una grandísima afición por las carreras.
Pues semejante afición que John Warren, su director de carreras de caballos, era una de las dos únicas personas que podían llamar cuando quisieran a Ruti a su teléfono móvil personal.
Fíjate.
Otro salseo que a mí me ha dejado con el morro torcido y que me he enterado esta semana, y es que la reina Isabel II era fan total de Cristiano Ronaldo.
¿Qué me dices?
Eso no lo sabía.
Este no me lo esperaba, no me lo esperaba.
Pues bueno, deportista, cazadora y de carácter ágil prácticamente hasta el final de sus días. Esta semana los periódicos británicos han filtrado, los periódicos británicos deportivos, Isabel II era súper fan de Cristiano Ronaldo, tanto, y fíjate lo que te voy a contar, que le pidió un regalo al astro portugués debido a Ruti a tal admiración. Su majestad solicitó 80 camisetas de Cristiano al Manchester United, firmadas por su puño y letra, todas ellas para su séquito de empleados. O sea, la reina quiso hacer un detalle a sus trabajadores en Buckingham Palace y por eso pidió al Manchester United 80 camisetas firmadas por Cristiano Ronaldo. Y ella, que era muy fan, se quedó con la camiseta del Red Devils del futbolista en el conjunto inglés, que también estaba firmada por el propio Cristiano.
O sea, que es del United, ¿eh? La reina.
Ahí no mantuvieron mucha parcialidad, imparcialidad, como en el tema político.
Desde luego.
O sea, siempre hemos todos sus preferencias hacia este club inglés. Luego, otra curiosidad que ya la hemos comentado, y es que, bueno, pues ha sido durante su vida una enterradora incontestable. No, no por supuesto en ejercicio, pero sí en sentido figurado, pero casi, sobre todo en sentido figurado, porque como hemos dicho al principio de este reportaje, bueno, pues ella ha tenido 15 primeros ministros, ha enterrado a 5 papas, a 8 presidentes de Estados Unidos, y un dato, dos datos que ya comentamos la pasada semana, es que para hacernos una idea de lo que ha sido su reinado, su primer ministro, Winston Churchill, nació en el año 1874 y su última primera ministra, la actual Liz Truss, nació en 1975. O sea, ambos a Ruti con un exacto siglo de diferencia.
Es increíble.
Y ambos han sido primeros ministros de Isabel II. Una reina que cuando accedió al trono todavía no existían los transistores y, sin embargo, la mayor parte del planeta pues nos enteramos la pasada semana de su fallecimiento por redes sociales.
Sí, sí, cómo ha cambiado el mundo, ¿eh?
En 70 años.
Pues fíjate.
Y el último salseo que te voy a contar, que me parece precioso y costumbrista, es que además de los caballos, que son unos animales a los que la reina siempre ha tenido muchísimo cariño y respeto, dicen que gran parte del corazón de Isabel II siempre estuvo ocupado por sus perros corgis. Esos
los de las perros, orejas.
Exactamente, tan famosos en el Reino Unido. Se desconoce con exactitud el número de perros que ha llegado a tener la monarca a lo largo de 70 años, aunque se cree que son más de 30 corgis. Generalmente tenía a la vez 3 o 4, nunca tuvo solo uno. Y lo más curioso de todo, Ruti, y esto es una anécdota que me ha fascinado, es que todos los corgis, todos, son descendientes de Susan, que fue la primera perrita corgi que le regaló su padre cuando tuvo 18 años.
Me encanta, o sea, eso es lo más bonito de la historia. O sea, que realmente son del mismo linaje.
Exactamente, los perros que ha tenido la reina y el periódico The Sun publicaba esta semana un árbol genealógico de los perros, que es precioso, todos los perros que han acompañado a Isabel II a lo largo de su vida descienden de la perrita Susan, que fue su primera perra que le regaló, como te digo, su padre cuando cumplió 18 años, una perra tan leal, en la que la reina tenía tanto cariño, que cuando se casó con Felipe de Edimburgo, con su marido, se la llevó y todo de viaje de novios por buena parte de la Commonwealth, que fue donde hicieron el viaje de matrimonio. Así que fíjate qué curiosidades estas de los Windsor, que hasta los propios perros tienen un linaje específico.
Bueno, bueno. Oye, pues unas cuantas curiosidades, ¿eh? Nos has contado, Albertito, ¿eh? Eres un auténtico experto.
Bueno, ya hay muchísimas más, como ahí ya se sabe públicamente, pero por ejemplo en actos públicos, cuando la reina Isabel II dejaba de comer, nadie más podía seguir comiendo en el salón, otros aspectos de este protocolo. Pero bueno, hemos elegido así como las curiosidades, bueno, que pueden reflejar esa curiosa vida que ha llevado durante 70 años Isabel II, que tras fallecer el pasado jueves y estar eso recorriendo la mitad del Reino Unido estos días, pues finalmente será enterrada el próximo lunes, a Ruti 19 de septiembre, a las 12 de la mañana.
Bueno, pues seguro que será un día también muy importante y con un seguimiento excepcional. Albertito,
que hay 2.000 personas invitadas a la abadía de Westminster, pues sí, nada más y nada menos.
Que antes de despedirte quería preguntarte, ¿tú cuántas horas harías de cola para ir a visitar a la Capilla Ardiente? Yo ya te digo que ni una, porque no me gusta ver muertos, pero...
Yo tampoco soy muy de ver ataúdes. Fíjate, tengo 38 años y solo he acudido a muchos funerales, por supuesto, a lo largo de mi vida, pero solo he visto fallecida a mi abuela Ángeles, cuando falleció hace ya unos años, y no me gusta tener ese recuerdo de las personas vivas. Y te tengo que decir que yo es que, o sea, aunque me gustan mucho estas historias y me fascina a saber de los Windsor y de otras casas reales, yo tengo muy poca paciencia. Tú sabes que yo soy muy fan de PortAventura, siempre me compro la pulsera de acceso rápido porque las colas me ponen muy nervioso, así que creo... Yo sería de los que se quedan en el recorrido del lunes, cogería un buen puesto pues cerca de la abadía de Westminster para ver el ataúd de lejos, pero yo creo que esperar 12 horas bueno, pues para ver un féretro tienes que tener bastante tiempo libre. Por lo menos yo ahora mismo en mi vida, invertir un día entero para ver a su majestad no me viene muy bien, Arruti.
Estoy totalmente de acuerdo. En fin, vaya tela. Albertito, que ha sido un placer como siempre. Disfruta el fin de semana.
Gracias, Arruti. Un abrazo muy grande de Salsasú.
Aur.